Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. La Comunidad de Madrid lamenta, pero entiende la decisión del Gobierno de España de rechazar el proyecto de Eurovegas. Marta Ruiz.
El presidente de la Comunidad de Madrid ha dicho que las condiciones para instalar el macrocomplejo de ocio en Alcorcón eran inadmisibles y que el magnate Adelson las cambió a última hora.
Que Las Vegas Sands ha planteado hace aproximadamente 15 días unas condiciones de garantía de la inversión, de blindaje de sus inversiones, que no es posible aceptar porque no tiene encaje, como digo, no se puede blindar esa inversión in illo tempore, como se pretendía, con una serie de indemnizaciones ante cualquier cambio normativo que no se pueden dar, no tiene encaje en el derecho español, no tiene encaje en el derecho comunitario.
Adelson pedía que el Estado asumiera las pérdidas y una indemnización en caso de futuros cambios legislativos.
Los bancos no podrán perdonar las deudas de los partidos políticos.
El Gobierno también limita las donaciones a las formaciones políticas. Sáenz de Santamaría es la vicepresidenta del Gobierno.
Se prohíben completamente las donaciones que tengan su origen en personas jurídicas. Entendemos que cuando la aportación económica la realiza una persona física se produce como consecuencia de su vinculación política de compromiso por afiliación, simpatía o convención inherente a la libertad individual de los ciudadanos.
Donaciones privadas sí, pero no de empresas. Entre las medidas de regeneración democrática también está prohibir que los condenados por terrorismo puedan ocupar cargos públicos.
La Generalitat de Cataluña comienza a elaborar un censo cara al referéndum de independencia.
Y eso a pesar de que el Gobierno ha reiterado hoy que no se va a celebrar el referéndum del 9 de noviembre del próximo año y que han acordado CIU, Esquerra, Iniciativa y la CUP.
El Partido Popular critica el informe de la policía que sostiene la existencia de una contabilidad B.
El Partido Popular ha enviado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que asegura que la policía usa simples presunciones y que hace un ejercicio de imaginación asombroso, textual, para llegar a la conclusión de la existencia de contabilidad B.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Ya tenemos árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro. Lo han encendido esta tarde a las 5:18. Viene de Baviera. El metro, un metro de diámetro el tronco y 25 de altura. Bombillas amarillas y blancas. El Belén lo están poniendo. Habrá que esperar hasta el 24 por la tarde que será inaugurado oficialmente. El Papa, por cierto, está hoy de aniversario. El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote en la Compañía de Jesús hace 44 años. Y en Italia, el gobierno Letta ha emitido un decreto ley que pone fin a la financiación pública de los partidos políticos. Entrará en vigor dentro de 60 días y sin pasar por el Parlamento. El sistema quiere que los ciudadanos puedan marcar una casilla en la declaración de la renta para destinar el 0,2% de su contribución a los partidos. Por otra parte, se estrecha el cerco sobre el último gran capo de la mafia, Messina Denaro, considerado el número uno de la Cosa Nostra. Ha sido detenida su hermana de sangre.
Francia, París, Asunción Serena.
Hoy ha surgido una gran polémica en torno a un denso informe sobre la integración encargado por el Gobierno, en el que, entre otras muchas cosas, se habla del problema causado por la ley que prohíbe el uso del velo en los lugares de trabajo o de asumir la dimensión árabe-oriental de Francia. El jefe de la oposición, Jean-François Copé, ha atacado de inmediato al primer ministro diciendo que quería reintroducir el velo en los colegios y este se ha defendido acusándole de mentiroso y asegurando que no quiere reintroducir los signos religiosos en los colegios. En cualquier caso, la mayoría está de acuerdo en decir en que si era solo un documento de base no debería haber sido publicado. El ministro de Defensa, por otro lado, ha viajado a la República Centroafricana y ha reconocido que la situación se ha agravado de forma brutal y que es peor de lo que habían previsto, aunque el objetivo principal sigue siendo el mismo, desarmar a las milicias y evitar que las poblaciones musulmanas y cristianas no sean el objetivo de represalias ciegas.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy la noticia ha estado en Irlanda con el final del rescate económico previsto oficialmente este domingo, pero que hoy ha sido escenificado en Dublín con una serie de ruedas de prensa ofrecidas por miembros del gobierno irlandés. El ministro de Finanzas, Michael Noonan, ha advertido que el final del rescate representa un peldaño muy significativo, pero no el final del camino. Ha recordado que la deuda irlandesa sigue a niveles altos y que este final no representa una relajación de las duras políticas de ajuste. Y en Londres seguimos pendientes del juicio a los presuntos asesinos de Lee Rigby, el soldado que perdió la vida en Londres el pasado mes de mayo tras un ataque sangriento. Hoy era el turno de la comparecencia del segundo de los acusados, Michael Adebowale, que no ha querido prestar testimonio. La próxima semana se reanuda el juicio con los argumentos finales.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Ya conocemos los primeros nombres de ministros del próximo gobierno alemán. Se han ido filtrando hoy, una vez que el Partido Socialdemócrata ha concluido su consulta a los militantes. Para nosotros lo más significativo posiblemente es que el cristianodemócrata Wolfgang Schäuble seguirá al frente del poderoso Ministerio de Finanzas de Berlín y que el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier será titular de Exteriores. Ya lo fue durante la primera legislatura de Merkel y el entendimiento con la canciller fue muy bueno. Realizó visitas a España como ministro, las bilaterales, en fin, que ya hizo este trabajo y que sabe qué terreno pisa. Por lo demás, la ciudad de Berlín cobrará a partir de enero un impuesto especial a los turistas que pernocten en hoteles en la capital alemana, con el que espera recaudar 25 millones de euros al año. Berlín vive un boom turístico sin precedentes. Solo en el mes de octubre ha sido visitada por más de un millón de personas y quiere aprovechar el tirón. A Baleares, yo recuerdo, se le reprochó mucho desde Alemania la ecotasa, hasta el punto de que Bild-Zeitung publicó una campaña de cartas de protesta al rey don Juan Carlos, y ahora la aplica en ellos, en fin. Y no es que falte el dinero en Alemania, precisamente. Hoy hemos sabido, sin ir más lejos, que la selección alemana de fútbol, como no encuentra en Brasil hoteles que cumplan con todos sus requisitos, está construyendo un predio de viviendas y un campo de entrenamiento solo para acoger a sus futbolistas durante el Mundial de 2014. Es un complejo de 15.000 metros cuadrados a 30 kilómetros al norte de Porto Seguro.
¿Pero qué necesitan los futbolistas alemanes para estar en un hotel en Brasil?
Pues creo que hasta microondas y con la salchicha ya calentita.
Correcto. Interesante. Seguiremos ampliando esta información. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Mañana se cumple un año de la matanza de Newtown en el colegio de primaria de Sandy Hook, donde murieron 20 niños menores de 7 años y 6 adultos. Un año después, ni la Casa Blanca ni el Congreso han sido capaces de alcanzar un acuerdo para reforzar el control de armas en los Estados Unidos. Desde el 14 de diciembre de 2012 hasta el día de hoy, más de 200 menores de edad han muerto por arma de fuego en los Estados Unidos. El martes el Senado comenzará a debatir el acuerdo sobre el presupuesto, que a última hora de la noche de ayer era ratificado por la Cámara de Representantes, un acuerdo más político que económico que evita nuevos cierres de gobierno y permite a republicanos y demócratas fijarse en objetivos más políticos. Y el secretario de Estado, John Kerry, anunciaba desde Tel Aviv que a finales del próximo mes de abril podría haber un acuerdo entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, incluido ese hotel que se va a construir la selección alemana en Brasil. También hemos contado lo que está ocurriendo aquí en España, que no viene Eurovegas, que no viene Adelson, porque es un emprendedor que quiere que le paguen todo. ¿Qué es lo más comentado a esta hora en las redes sociales, en las redes, en el Internet? Carmen Ibáñez.
Pues se habla de la decisión de la Generalitat de Cataluña de seguir con la consulta independentista. Están elaborando un censo para la celebración de ese referéndum. También de la medida aprobada hoy por el Consejo de Ministros que prohíbe a los bancos perdonar las deudas a los partidos políticos. Pero el tema más comentado, Juan Pablo, como decías, es la decisión del magnate Adelson de no construir Eurovegas en Madrid. El Gobierno ha rechazado sus peticiones, por lo que el proyecto no se realizará. Por eso en COPE.es les estamos preguntando qué les parece que finalmente Madrid no vaya a coger Eurovegas. A esta hora, al 66% les parece bien y al 34% mal. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Pablo dice que las condiciones eran inasumibles. Y en el Twitter de La Linterna, María lamenta los puestos de trabajo perdidos.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono que es gratuito, el 950-6006, y un correo, por si prefieren escribirnos, linterna@cope.es.
Y tenemos también la Citán de Mercedes-Benz Vehículos Industriales con los morancos.
¡Paco! ¡Qué bonita queda la Citán en medio de la plaza! Está más bonita que las sillas de camping.
¡Ay, qué bonita es, sí, verdad!
Y además, cómo está metida entera con toda la arena, lo que pueda, la fuerza que tiene, que acá alegría de traerla.
Y la de cosas que hemos traído a la playa, Antonia.
¡Ay, qué tordo! Es que está preciosa, parece una dosa en vez de una furgoneta.
Y además, lo cómodo que de pagar con esa financiación tan buena que tiene.
¡Qué grande, qué grande! Que mira cómo está mi madre roncando allí sentada.
¿Y cómo te dije lo del plan Pibe 2, eh?
Hombre, y el otro, el Pibe No y el Pibe 1.
No, ¿tú el que hablas, el Pima?
Ah, el Pima, claro, la de la musasa que quería venirse con nosotros.
Pero, Antonia, te estoy hablando de la Citán.
Claro, sí, lo que te estoy hablando es que está preciosa la playa, vamos.
Y
vamos.
Lo cómoda que es, cómo ha venido tu madre roncando.
Y te voy a decir una cosa, y cuando suba la María Lecha, cojones, y la furgoneta, vas a ver tú.
Antonia, no seas fruta, por favor.
No, es que es la verdad, es que da gusto de ver esta furgoneta, es maravillosa.
¡Mira al niño!
¡Joshua! ¿Dónde la haga pie? ¿Dónde haga pie?
Que le da un balonazo a la furgoneta, niño, le voy a meter un...
Vamos. Descubre Citán en mercedes-benz.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes toca informar, estar informados, del pronóstico del tiempo para las próximas horas, es decir, para el fin de semana. En ello está el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo de La Linterna y de la cadena COPE, Jorge Lucina. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal?
Este fin de semana va a hacer frío.
Va a hacer frío, sí, vale. Pero el tiempo se tranquiliza, estamos bajo el dominio del anticiclón. Esta jornada de hoy viernes todavía tenemos restos de un frente que está pasando, pero que, bueno, apenas está dejando lloviznas en el oeste y centro peninsular. Mañana habrá pasado prácticamente por completo por encima de la península ibérica, ¿no? Quedarán algunos restos de inestabilidad en los Pirineos, en el Pirineo catalán, pueden caer algunas gotitas allí, pero ya digo, el tiempo para el fin de semana se va a caracterizar por la presencia de ese anticiclón y las secuelas que suele traer, ¿no? Estos anticiclones que hemos denominado de invierno, pues nieblas en los valles del interior, temperaturas muy bajas a primeras horas del día, de la madrugada, pueden quedar restos de nubes altas, pero en definitiva, ya digo, tiempo muy estable, con temperaturas, incluso, Juan Pablo, que en el litoral mediterráneo o en Andalucía, a mediodía, pues pueden llegar a ser agradables, ¿no? Porque se ve la presencia del sol y, por tanto, pues sigue calentando, ¿no? Pero ya digo, ese contraste muy brusco de temperaturas entre la mañana y la noche, con heladas nocturnas en la meseta, en el interior peninsular, y esas nieblas que, como digo, pueden ser muy persistentes, tanto esta próxima madrugada como la del sábado al domingo.
En Canarias ya no les cae más agua, ¿no?
Sí, tranquilidad en Canarias. Afortunadamente han pasado un episodio llamado temporal de Canarias, lo que denominaríamos una gota fría, pero en Canarias, con las consecuencias que ha tenido, ¿no? De esas lluvias tan intensas, esos arramblamientos tan importantes y, desgraciadamente, la pérdida de alguna vida humana aún.
Jorge, es noticia que en la Antártida, hablando del frío, se ha llegado a menos 93,2 grados de frío, bajo cero. ¿Ahí qué te pasa?
Sí, bueno, pues efectivamente, ¿no? Se constituye como un récord porque se registró este verano en la meseta central de la Antártida. Hay que recordar que la Antártida es un continente, no es como el Polo Norte, que es una masa de hielo. Allí hay tierra y hay también montañas. Y efectivamente, en la meseta central, el pasado mes de agosto, se llegaron a registrar, a medir menos 93,2 grados, ¿no? Bueno, con temperaturas de estas, en 15 segundos, 20 segundos, el cuerpo humano que no esté abrigado convenientemente queda congelado, ¿no? Y viene a confirmar que en esa zona central de la Antártida, pues ya hace unos años se registraron también menos 93 grados en otro registro. Bueno, pues sería el punto más frío del planeta, ¿no? Es verdad que no son lugares habitados, ¿no? Que allí no hay ocupación humana, no hay aldeas, no hay ciudades, pues evidentemente el clima que hace, pero sí que podemos dar el dato, Juan Pablo, que en la localidad de Siberia, la localidad siberiana de Verkhoyansk, es una ciudad que hay allí en esa región rusa, sí que, digamos, con un poblado y con habitantes que están desarrollando allí su vida desde época histórica, se han llegado a medir menos 65,4.
Bueno, pero eso ya no es frío ya, en Siberia eso no es frío. 65,
bueno, eso allí ya lo tiene como lo habitual.
¿No? Ahí lo dejamos, querido Cocina, catedrático del tiempo, que pases un buen fin de semana y que te vaya bien.
Igualmente a todos.
Adiós, amigo, adiós. La disminución de los accidentes en las carreteras no solo depende de realizar una conducción responsable o del estado de las vías. Siempre nos preocupamos en La Linterna, camino del fin de semana, por todos ustedes que cogen el coche durante el fin de semana, por ejemplo. También lo cogen para trabajar, pero en el fin de semana, incluso quien no lo hace habitualmente. La seguridad de nuestros vehículos es igual de importante a la hora de prevenir lesiones o accidentes. La Fundación Mapfre ha presentado un informe en el que se analizan los sistemas de seguridad activos y pasivos de los vehículos vendidos en España entre los años 7 y 12 de este siglo. Julio Larías, director general del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Según este informe, ¿son seguros los coches que conducimos?
Absolutamente seguros, pero también hay que decir que cuanto más nos preocupemos por saber qué elementos de seguridad tiene el coche, mejor conoceremos nuestro coche y seguramente será más seguro.
Dice el informe, evolución de los sistemas de seguridad del año 7 al 12. ¿En qué han evolucionado del año 7 al 12? ¿Han cambiado algo?
Han cambiado muchísimo. Cada vez se incorporan más elementos de seguridad de serie, que es lo que hemos estudiado, no los extras, que eso es fácil, relativamente fácil, porque eso se paga y se pone y ya está. Pero hemos estudiado los vehículos que salen de serie y los vehículos que salen de serie han mejorado enormemente. Hay un una auténtica revolución estos 5 años. Ya no quiero pensar ni quiero decirte lo que supone 10 años atrás, por ejemplo, en la seguridad de los vehículos.
Pero, por ejemplo, en 5 años, ¿qué ha detectado la Fundación MAFRE que ha mejorado? A ver, cosas
prácticas. Por ejemplo, cosas prácticas. El ABS ya prácticamente no, es un elemento ya de serie. El ESP se va a incorporar ya de serie a partir de octubre del 2014, y hay una directiva que así obliga a todos los fabricantes. En definitiva, el tema del airbag, por supuesto, ya es obligatorio tanto para el conductor como para el acompañante, y cada vez, además, por propia iniciativa de los fabricantes, cada vez hay más elementos que se ponen de serie sin ningún tipo de obligación, simplemente por seguridad.
¿Y se incluye eso los vehículos más económicos?
También, lógicamente, tienen menos elementos de serie, que se pueden incorporar muchos de ellos como extra, pero ya tienen un nivel de equipamiento fantástico. Es más, hemos hecho una comparación incluso con los 3 grandes superventas en 4 países, Alemania, Inglaterra, Francia y España, y en algunos elementos incluso estamos por encima de nuestros países de nuestro entorno.
¿Nos informan bien en los concesionarios sobre la seguridad de los vehículos que estamos tentados a comprar o que compramos?
Yo creo que es insuficiente esta información. Yo creo que es absolutamente insuficiente, y ahí es donde radica uno de los grandes problemas, porque el consumidor, nosotros como consumidores, yo mismo, no tengo toda la información con el detalle suficiente. Nos fiamos más de aspectos estéticos, cómo está acabado por dentro, si tiene un acabado en cuero, semicuero, en todo ese tipo de cosas, la pintura, etcétera, sí, más que lo que realmente te salva la vida. Y eso es uno de los temas que tenemos que trabajar.
¿Qué hay que preguntar si a quien tenga intención de comprarse un coche próximamente? ¿Qué hay que preguntar al concesionario?
Directamente al concesionario, hay que preguntar: oiga, ¿qué elementos de seguridad activa y pasiva tiene este coche?
¿Pasiva?
Sí, elementos activos y pasivos.
A ver, di un ejemplo de activo y otro de pasivo. A ver.
Bueno, pues un ejemplo. Este coche tiene ESP. Eso estaríamos hablando de un sistema que funciona antes de que ocurra el accidente. Entramos en seguridad pasiva. Son aquellos sistemas en los que reducen la gravedad en caso de que se produzca un accidente, ¿no? Reducen la gravedad de las lesiones que pueden tener los ocupantes del vehículo. Pues un caso muy claro y que es muy sencillo y muy fácil, que es, por ejemplo, para llevar a los niños, el Ixofix, que son esas barritas de hierro que van incorporadas.
Los anclajes.
Eso se llama técnicamente Ixofix. Bueno, pues eso es tan sencillo. Es decir, ¿este coche tiene Ixofix? Sí, lo tiene. Bueno, pues sabemos que nuestros hijos van a ir mucho más seguros que si no lo llevara. Es un ejemplo muy evidente y que además representa un sistema francamente sencillo.
Entonces, el dato de la reducción del número de víctimas en accidentes, el 65% en 10 años, está íntimamente ligado a la mejora de la seguridad en el vehículo, además de todas las cuestiones de reglamento de circulación, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, es que desde el punto de vista de seguridad vial nunca se puede hablar solamente de una medida. Por supuesto, el factor vehículo es fundamental, pero también la mejora de las carreteras y el resto de actividades que se hacen alrededor de la seguridad vial.
Julio Laria, director general del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, gracias por presentarnos este informe de evolución de los sistemas de seguridad entre 2007 y 2012. Gracias, que vaya bien, buen fin de semana, Julio.
Muchísimas gracias.
Sigue la linterna encendida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Conoces ya SaludCor? El seguro médico exclusivo del Corte Inglés, con la garantía de Santa Lucía Seguros. Contrátalo ahora. Y además de una amplia cobertura médica desde solo 42 euros al mes y sin copagos, podrás disfrutar de la garantía de asistencia dental gratis de por vida. Solo en el Corte Inglés Seguros. Te escuchamos.
La madre de Andrés resbaló en el baño y se rompió la cadera. Un vecino le ha recomendado Antidex.
Buen consejo, que cambie la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. El sistema recomendado por geriatras y traumatólogos.
Instala calidad Antidex, 902-43-1111 y antidex.es.
Unas buenas relaciones íntimas son muy importantes en la pareja. Prueba Energisil, disfrutaréis más de vuestras relaciones. Con Energisil tu matrimonio funcionará mejor. Energisil, tu energía vigorizante. Consulta a tu farmacéutico.
Tengo que confesarte un secreto.
Cuenta.
Te va a parecer increíble.
increíble, pero no sé estudiar.
Pero hombre, ¿y qué has estado haciendo todos estos años?
Iba tirando como podía.
Pues tengo la solución, el Instituto Pascal. En Pascal te enseñarán un método de estudio científico con el que aprenderás a programarte, trabajar de forma sistemática y aprovechar al máximo tu tiempo. Tienen cursos en Navidad.
¿Y cómo puedo informarme?
A través de su web, institutopascal.es, o en el teléfono 91 519 4969.
Instituto Pascal, 91 519 4969.
8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.